Hola, bienvenidos. Mi nombre es Erika de la Vega y este es un nuevo episodio del Kit de Emergencia de En Defensa Propia. Miren, yo debo decir que estos episodios han sido tan útiles para muchos de nosotros, gracias a la información y el conocimiento de cada una de nuestras invitadas, que por eso decidí publicarlos dos veces al mes. Es decir, una semana sí y otro no, para darnos tiempo a entender cada una de estas herramientas y luego pues cada quien elige cuál aplicar en su vida para cuando se nos presente alguna emergencia, la vida no nos agarre tan desprevenidos. Los capítulos de En Defensa Propia van a mantenerse igual todos los jueves de todas las semanas de todo el año, por los momentos. Bueno, hoy voy a hablar sobre el cannabis con una gran amiga. Ella se llama Valerie Lolet. Ella ha sido directora creativa toda su vida. Ella se ha puesto el sombrero de productora, directora, escritora. Es una mujer muy sensible ante las artes y muy curiosa ante la vida. Y esa curiosidad la llevó a poner toda su atención desde hace ya algunos años en las propiedades del cannabis y cómo esta planta tan diversa y sus diferentes componentes pueden tratar una amplia gama de síntomas, afecciones y estados mentales, como es el caso del famoso CBD, CBD, reconocido por su poder analgésico, antiinflamatorio y sus propiedades anticonvulsivas, entre muchas otras. Valerie ha estudiado tanto esta planta que por eso creó la plataforma The Plant Department, donde se ha dado la tarea de informar sobre todos sus beneficios y porque también cree fielmente en el uso seguro, legal, responsable y efectivo. Además, ofrece sesiones de coaching de cannabis en función del estilo de vida, hábitos y objetivos específicos de la persona para guiarlos y apoyarlos. Miren, en esta conversación no se quedó nada por fuera y si quieren saber y profundizar más, la pueden conseguir en theplantdept.com o en su cuenta de Instagram theplantdept. Si no me entienden muy bien, tranquilos que en la descripción del capítulo les voy a dejar perfectamente tanto la página web como su cuenta de Instagram. Otra página web que les quiero recordar es la mía, ericadelavega.com. ¿Y por qué se las quiero recordar? Bueno, porque ahí se pueden suscribir a mi newsletter o boletín para que semana otra semana, todos los domingos, reciban un correo electrónico de mi parte, donde allí les comparto todo lo que he visto durante la semana y que me parece que nos puede enriquecer o por lo menos entretener. Y también les recuerdo que tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreon.com/endefensapropia. Allí te puedes hacer miembro y mientras nos apoyas a nosotras, a Valentina y a mí, pues nosotros te ofrecemos material exclusivo de cada una de nuestras invitadas, más códigos de descuentos, más early access y, por cierto, creamos una nueva oferta donde si te haces miembro puedes estar conmigo en un grupo de WhatsApp exclusivo donde compartiremos otras cosas y además podrías participar en sesiones de preguntas y respuestas conmigo y también la oportunidad de hacerle preguntas específicas a mis invitadas tanto en defensa propia como el de kit de emergencia. Ahora sí los dejo con Valerie Lolet. Relájense, quítense los prejuicios y aprendamos un poquito de las propiedades del cannabis en este kit de emergencia de En Defensa Propia. Bienvenida Valerie Lolet a este kit de emergencia de En Defensa Propia.
Gracias, gracias. Me fascina estar aquí. Me fascina estar contigo, pero me fascina todavía más estar aquí compartiendo todo lo que se pueda compartir.
Opino lo mismo. Yo disfruto mucho estar contigo, hablar de cualquier cosa, de esas mujeres que se aprende, que siempre está como que sabe, está conectada con lo que está pasando. Uno siempre está como, ¿qué es lo nuevo? Y Valerie te cuenta. O si no está, no preguntas, ella misma te cuenta. Exacto. Así que,
ella, exacto. Yo te lo mando a tu WhatsApp. Exacto.
20 links. Pero siempre ha sido así, Valerie. La verdad que nos conocemos hace muchos años, desde que trabajamos juntas en Venezuela. Antes de trabajar juntas nos conocíamos, pero tuvimos la oportunidad en todo tu proceso creativo, porque tú te defines como directora creativa y has hecho de todo un poco en todo lo que se define el arte en sí. Has hecho audiovisual, has tenido tienes tu propia agencia como directora creativa, con muchos clientes, pero bueno, de un tiempo para acá también has hecho tus propios proyectos. Los cuadros que están detrás de ti son tuyos, o sea, mira qué belleza. Y esos son los más chiquitos, y esos son los más pequeñitos. Y por eso explico que dentro de todo ese abanico de posibilidades dentro del arte, Valerie me ayudó a mí en un programa que se llamaba Erika Tipo 11 a que yo tuviera como un orden en mi vestuario. Yo era muy desordenada con el vestuario en televisión y Valerie me dijo, ven acá, mamita, vamos a ver qué hacemos contigo.
Eso fue increíble.
Sí.
Eso fue bellísimo.
Por primera vez no fui criticada por mi vestuario en televisión. Gracias a ti. Es verdad, hay que decir las cosas como son. Pero bueno,
bellísima.
Una muy bonita experiencia.
Es una experiencia súper bella para nosotros y para, no solo para mí, para el equipo que está, las dos Andreas, trabajando conmigo, tu estilismo, y fue espectacular, la verdad, fue súper.
La verdad que sí, ¿no? Y yo aprendí muchísimas cosas, por eso te digo, fue la primera vez que no fui criticada duramente en los medios de comunicación, claro, porque para mí era como que, yo no me voy a preocupar por el vestuario, lo importante es otra cosa. y al final entendí que, yo fui entendiendo en los medios que todo era importante, hasta cómo te veías. Lo fui entendiendo a punta de golpe, y bueno, y la edad, la qué sé yo. Pero lo cierto es que, nada, nosotros nos vinimos a Miami, cada quien fue desarrollando sus proyectos, y bueno, ¿y qué empezaste a hacer cuando tú llegaste acá a Miami? O sea, seguiste con tu oficina creativa, Verona Office, pero empezaste a cuestionarte un montón de cosas, como nos pasa a todos los que nos vamos a nuestros países, y nos preguntamos, ¿voy a seguir haciendo lo que venía haciendo o voy a cambiar?
Bueno, cuando llegué aquí, la verdad es que fue un plan. En el 2013 para mí estaba súper claro que ya era momento de salir de Venezuela. Inicié la compañía en el 2011. Pasamos 2 años de trabajo, digamos, de estar ahí echándole pichón, haciendo styling, proyectos de moda, fashion, films, foto, producto. También nos llegaban otros tipos de contenido, música, de arte, o sea, le metíamos un poco todo dentro de las artes, y teníamos clientes de cable, canales de cable, que yo vengo profesionalmente de ahí, yo trabajé en Sony, trabajé en E, entonces, bueno, estaban esas relaciones y tenía esos clientes, que era maravilloso porque justamente esos clientes, principalmente esos clientes, fueron los que nos permitieron hacer el paso, porque ya veníamos facturando en dólares, entonces eso facilitó la transición, me vine yo primero, y mi objetivo era también sacar a mi equipo, ¿no? Era como que una de mis metas con esa mudanza, y tener a mi bebé acá, que era algo que quería mucho, ¿no? La situación de Venezuela no estaba fácil como para tener bebés, no todo el mundo evidentemente se puede dar ese lujo, pero bueno, trabajé 1 año enfocada en salir, sacar a la compañía, yo llegué acá, y 1 año después ya los miembros claves de la compañía estaban fuera. Estaban acá en Miami también y en México. Entonces, bueno, eso fue fabuloso. Pasamos 1 año increíble, súper sólido, pero ya después de ese año, esos clientes de cable empezaron a pedir menos. Ya no solicitaban tantas producciones, ya no solicitaban tantos contenidos, porque el cable se ha visto claramente con internet y los contenidos digitales, pues, golpeados.
Claro.
Y nuestros clientes de contenidos, de moda, decoración, de cosas digitales, no daban, la verdad, no daban para seguir creciendo, no era suficiente. Entonces, en cierto momento, después de estar como, ok, ¿qué hacer? Me pasó un poco, tú lo dices mucho, uno se hace preguntas como, ok, yo quiero seguir buscando este mismo tipo de clientes, o quiero una cosa nueva, o algo que sea un poco más estimulante, prometedor, o qué es lo que quiero hacer, aprovecho esa oportunidad. Y ya yo venía recomendándole a amigas que estaban buscando trabajo por diferentes circunstancias, mira, esta industria de cannabis es la industria número 1 en Estados Unidos en crecimiento. Clásico que uno siempre leyendo, ¿no? Y era mucho de recomendar y mucho de hablar de eso, pero por alguna razón yo no me lo tomaba para mí. Hasta que en un momento dije, en abril del 2017, me acuerdo perfecto, dije, ok, creo que yo tengo que tomar esta oportunidad en vez de estar lanzándola. Déjame ver qué es lo que es, ¿no?
Claro, porque además creo que en ese año se empezó a abrir y se empezó a probar en diferentes estados de los Estados Unidos el uso recreacional del cannabis.
Ya
más allá que me dicen, más allá de medicinal, que eso sí se puede utilizar en todos los Estados Unidos. Empezó que sí en Colorado. No me acuerdo cuándo fueron esas elecciones, en Colorado.
Después... Colorado pasó antes de, o sea, ya para el 2017 ya habían estados, California muy temprano.
California, pero, sí, exacto.
En el 98, finales de
¡Wow! De, ¡tanto!
En California.
Para, estoy desayunando.
Sí, es súper, California fue uno de los primeros, pero también estaba Washington, estaba Colorado, estaba Oregon, uh-huh. Y así poco a poco, digamos, para ese momento, para abril del 2017, ya era muy claro que era una industria en crecimiento pleno, y sin embargo, todavía con mucho más que crecer, ¿no? O sea, muchísimo espacio. Pero la fuerza que tenía era tan avasallante que a mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Uh-huh. Para ese momento, yo era usuaria, consumidora de cannabis, más de manera recreacional, que ahora lo veo como, wow, qué impresionante la cantidad de gente que uno conoce, que lo utiliza de una u otra manera, pero no tiene ni idea realmente del potencial de la planta, de todas las aristas que tiene a nivel social. Por ejemplo, acá hay un problema muy grave, 3 de cada 4 personas que meten en la cárcel por cannabis son afroamericanas o latinas. Wow. Entonces es una herramienta muy fuerte como para ser utilizada de una manera muy injusta.
Dependiendo, ¿no?, de dónde venga la persona.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, así como el tema tiene muchísima tela que cortar, pero bueno, en esa época, en abril de 2017, yo digo, voy a hacer lo mismo que hago con cada uno de estos nuevos proyectos que yo decido como asumir, es estudiar.
Exacto, es levantar data y meterme de lleno en esto.
Meterme de lleno en esto, déjame ver cómo lo hago. Entonces primero hice un máster en cannabis para entender la planta, ¿no? Era online. Súper exigente, pasé como unos 6 meses, eso lo solapé con otras cosas mientras lo iba haciendo, iba buscando en otros lugares, pero hice el máster, invertí todos mis ahorros en data de los mercados legales en Estados Unidos para entender quién compraba, por qué compraban, cómo le iba, cómo era el seguimiento, si seguían comprando o eran personas que lo usaban en ocasiones específicas y ya no más, qué edades tenían, cuál era su perfil, su comportamiento, cómo eran con su familia, sus actividades, si eran personas más de salir, estar outdoors o indoors, quiénes eran esas personas, ¿no? Eso varía de estado a estado, pero eso me abrió la mente muchísimo. O sea, lo primero que me sucedió fue entender que era una planta, que esto es obvio, que tenía muy mala reputación, pero que en el uso había demasiada gente que no era el marihuanero que uno se imagina consumiéndola. Eran mujeres mayores, eran, por ejemplo, en California, específicamente en California el promedio de edad es 36 años, misma cantidad de hombres y mujeres que uno se imagina que es algo más de los hombres, no. En ese estado está igual, hombres y mujeres profesionales con uno o 2 hijos menores a 10 años, familiares, con súper ambición de carrera, de trabajo, con una vida, digamos, muy activa, que se preocupa por su salud. Esa es la persona promedio, ese es el grueso que consume en California.
Claro, lo que no te han hecho creer nunca. Porque nunca. Nada, claro, como dices tú, como que el estereotipo contrario a lo que uno cree que de la persona que fuma marihuana.
Exactamente.
Qué locura, ¿no?
Y súper loco. Y otra cosa que me sucedió fue que aparte de estos estudios en el máster, de la data que compré, empecé a asistir a convenciones médicas aquí en Florida, porque ya acá estaba el uso medicinal aprobado y ya estaba rodando, ¿no? Entonces, eso me terminó de dar en el alma. O sea, la primera convención a la que fui y se paró una mamá a contar la historia de su hijo, que tenía unos síndromes, o sea, es que no tenía uno, tenía 3 cosas distintas. Desde que tenía 3 años, ya en el momento en el que contó esto, tenía 8. Un niño que le habían dicho que no iba a vivir, o sea, imagínate para una mamá, procesar esa información, tener esa experiencia con un hijo, horrible. Y durante su ponencia, ella empezó a colocar, a enseñar fotos y videos de la evolución de ese niño con CBD, que es uno de los componentes de cannabis, ¿no? Uh-huh. CBD es uno de los componentes más de uso más medicinal del cannabis.
El CBD, que además ahora se comercializa en todas partes, hay cualquier cantidad de marcas, y después vamos de lleno en la composición, porque sé que varía, Valerie, sí. Pero sé que el CBD no tiene lo que es el alucinógeno, que es el TCH. Ah.
Lo hice,
pero imagínate, tengo clarísimas las iniciales, pero casi, ok.
Pero casi. Sí, es un mundo que uno definitivamente, o sea, hay más de 100 componentes. Okay. Hay más de 100 componentes, digamos, descubiertos de la planta, ¿no? Pero los dos que están en mayor cantidad son CBD y THC.
THC.
CBD no tiene, digamos, el efecto intoxicante, mucho más psicoactivo, no tiene eso. Pero igual targetea o trabaja directamente mucho del psique del humano. Por eso es que el CBD es tan bueno para la ansiedad, para el estrés, para manejar estados de ánimo.
Insomnio, ¿no?
Insomnio, muchísimas cosas más. Tiene propiedades antiinflamatorias. El CBD está ayudando muchísimo a parar el crecimiento de tumores cancerígenos.
¡Wow!
Es impresionante. Es antiespasmódico, antiinflamatorio, uh-huh. Antiespasmódico. Tiene propiedades antibacteriales. Tiene propiedades, lo escribí para ponérselos todo. Las vamos a decir.
Valerie, pero óyeme algo.
Antipsicóticas, es muy importante.
¿Cuál?
Antipsicóticas.
Ah, mira tú, sí, es súper importante.
Por eso se utiliza mucho para trabajar casos de salud mental, que van más allá de la ansiedad y el estrés, y que ya hay unos temas mucho más desarrollados en ciertas personas, ¿no?
¿Qué es el caso del niño que estabas contando?
Exacto, bueno, este niño tenía distintos síndromes, se le desarrollaron distintos tumores en la cabeza que no le permitían a él tener, digamos, como que su motricidad bajo control, su development, el desarrollo de este niño no era normal, pero esta mamá muestra dentro de su ponencia al final cómo el niño estaba, el niño no podía mantener la cabeza al principio, y ya el niño con 8 años es un niño bien, o sea, un niño que está derechito. Obviamente todavía está trabajando la parte motora, pero de pasar de un diagnóstico a este niño lo vamos a perder, a que han pasado años y el niño está en un proceso de recuperación, bueno, a mí, o sea, se te lo cuento y se me van los pelos. Uh-huh, uh-huh. A mí eso me cambió completamente, o sea, ahí yo descubrí, ok, esta planta no es solamente, no es algo tan ligero de, ah, bueno, te ayuda un poquito en esto, no. Esta planta realmente es medicinal a unos niveles que yo no había entendido, que desconocía. Uh-huh. Entonces, a partir de esa experiencia, con toda esta data, todo esto que sucede, yo digo, ok, la parte médica, bueno, hay que ser doctor, ¿no?
Claro.
Doctor para, digamos, dedicarse a esa parte, por muy inspiradora que sea. Pero yo vengo de trabajar con marcas, de hacer contenido, ¿qué puedo hacer yo con mi conocimiento y toda esta nueva información?
Entonces, claro, pero no lo tenías claro en el momento, cuando empezaste a invertir para levantar data e informarte, no sabías para dónde ibas, o sea, no sabías qué ibas a hacer con eso.
No estaba segura de qué iba a hacer, o sea, uh-huh. Pensaba, bueno, de repente esto es para hacer un medio, o de repente empiezo a recibir clientes, marcas de cannabis que quieran hacer algo, y ya yo tengo como el conocimiento, pero me fui tan profundo y fue tan increíble lo que descubrí, que dije, ok, esto tiene que ser algo que yo le pueda dar a la gente, que yo pueda aterrizar esto y proveer, uh-huh. No solo de información, sino también de algún producto, ¿no? Decido, voy a hacer el desarrollo de una marca para mujeres, porque las mujeres internamente tenemos un mundo mucho más intenso que el de los hombres, nosotras pensamos mucho más. Las mujeres sufren más de insomnio, las mujeres sufren más de ansiedad y depresión. O sea, ¿quiénes lo necesitamos más? Pensé.
Exacto.
No somos las mujeres.
Digamos,
¿no?
Que nosotros profundizamos en todas esas cosas. Los hombres son un poco más prácticos.
Un poco más prácticos, sí, se mantienen en un layer.
Exacto, como un poco que más básico. A salvo.
A salvo, sí, no se enredan tanto con las cositas. Sí,
el látigo lo dejan por ahí guardado, como que no,
exacto,
hace falta.
Cosa que yo admiro. Profundo,
claro.
profundamente, o sea, hay algo del pragmatismo masculino que siempre me ha gustado mucho, esa es la verdad, pero soy mujer y conozco las necesidades de las mujeres de primera mano. Entonces, con esta información, pues bueno, me quedó muy claro, voy a desarrollar una marca para mujeres. Paso casi un año desarrollando la marca, con todo lo que iba sumando. Yo creo que te contesto una vez, mucha gente decía, ok, Valerie está loca, ¿sabes? Y que ahora una marca de cannabis, y bueno, ¿no?
Bueno, porque en el contexto de Estados Unidos, en un país donde esto se viene desarrollando y donde lo han venido legalizando y donde es normal hablar de esto, quizás para nosotros, como venimos de un país latinoamericano, venimos de Venezuela, quizás esta nueva faceta, exacto, y tabú también, esta tabú. Nueva faceta de Valerie, bueno, claro, obviamente se volvió loca, pero para tu contexto, lo que te está rodeando, no estás loca, estás donde está ahorita los ojos del mundo entero, donde se está desarrollando tantas industrias, y la está desarrollando no solamente americanos, gente de todos los países, de diferentes nacionalidades, vienen acá a invertir.
Hay mucho desarrollo en Latinoamérica, muchísimo. Uh-huh. Uruguay fue el primer país que lo hizo completamente legal.
Claro que tiene sus clubs, tiene sus clubs de...
Exactamente.
No sé cuál es el nombre exacto, pero sé que tiene su tú vas a tu club de confianza a fumar tu cigarro de marihuana.
Exacto, así puedes tener tus plantas en tu casa, hasta un número de plantas puedes tener. Ellos tienen como que cada país, cada estado, siempre hay distintas maneras, ¿no? En las leyes.
Lo que pasa es que está controlado, entiendo que en Colombia también se puede, pero con cierto control, no puedes producir más de tanto, se los venden a las farmacéuticas, pero sí, como con todo, como que bien, no puedes más de tanto, más de aquí, más de acá, más de allá. Pero sí, entiendo por qué te decían, Valerie, se nos volvió loca.
Exacto, y también mucho de lo que conversábamos antes, en algún momento, del tabú, como, ay, vas a trabajar con marihuana, con esa droga.
Y ¿no? Tú siempre has fumado.
Exacto, y sí. Que, wow, hey, ¿qué es esto, no?
Sí, entonces, lo importante que es eso, poderlo hablar y, como lo decíamos, normalizarlo, porque eso es algo que ya está aquí, ya está enfrente. El que no quiera saberlo, bueno, no, que no se entere, pero eso está aquí. Y lástima que el que no se quiera enterar no se entere, porque son tantos los beneficios que sé que ahorita me los vas a nombrar cada uno y que vamos a profundizar en eso, pero son tantos los beneficios que es una lástima que no se abran a esta medicina natural.
Nos falta mucha educación.
Sí, totalmente.
Pero bueno, retomando el punto, hago la marca la vendo muy rápido.
Y se la vendes a una compañía que trabaja con el cannabis.
Exactamente, se la vendo a un holding group de aquí de Florida que ya tenía una marca de cannabis medicinal y estaban interesados en desarrollar una para California. Okay. Toda esta marca que yo desarrollé la hice para California, porque California es el mercado número uno en cannabis. Creo que es la quinta economía, no sé si ya se ha movido por la quinta economía del mundo, es muy grande. Uh-huh. Y yo determiné, bueno, mi target son 9 millones de personas en California, ¿no? O sea, era como que con que le lleguemos al 5%, sí, el producto va a ser exitoso.
Exactamente, exactamente.
Entonces, bueno, vendo la marca, pero yo me quedé como con ganas de tener algo mío, igual relacionado a cannabis, y decido abrir The Plant Department. Y The Plant Department es este proyecto que tengo, que es educación e información, en el que exploro cannabis para bienestar y entretenimiento, placer, que para mí todo eso es bienestar, porque uno necesita eso, ¿no?
Sí,
para
total.
Bien. Entonces, con The Plant Department, ahí lo pueden ver, público, información, antes lo hacía solo en inglés, ahora inglés y español, información para toda la gente, especialmente mujeres que quieran entender un poco más, no importa el estatus que estén, hay mujeres que nunca han consumido cannabis, otras que lo han hecho y no le cayó bien, entonces lo dejaron, no lo probaron más nunca.
Sí, porque como dices tú, Valeria, eso está tan desarrollado.
Total.
Que, a ver, como nosotros nos criaron y nos hablaron de las drogas, uh-huh, lo hicieron nuestros padres en un mundo donde, por supuesto, no tiene nada que ver con el de ahora. Y ahorita esto es una industria donde hay que si una para relajarse, una para divertirse, una para subir el ánimo. Hay marcas en California, que las he visto en revistas, obviamente, californianas, donde es para eso, para sentir, una es para sentirte un poquito feliz, otra es para sentirte un poquito relajado, otra es para tener como una cierta sabiduría, otra es para... O sea, es demasiado, o sea, tú dices, tanto como para elegir cómo te quieres sentir.
Absolutamente, o sea, es una de las cosas más maravillosas que tiene la planta. Uh-huh. Y es que es tan variada y es tan versátil que como te puedes encontrar un tipo, en inglés se llama strain, como un tipo, una variedad. Uh-huh. Una variedad que te da hambre, ¿sabes? Que te hace sentir bien, pero que te va a dar mucha hambre. Uh-huh. Hay otra que no te da nada de hambre. Hay otra que más bien te controla el apetito, ¿no?
¡Wow!
Hay algo
no
muy
interesante. Eso.
Hay en California que están, les está yendo increíble con las mujeres porque controlan el apetito, la ansiedad. Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos el sistema endocannabinoide, que lo descubrieron a finales de los 90. Y este sistema, obviamente, digamos, en términos de medicina, es muy nuevo. A finales de los 90, eso fue como ayer, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, este sistema lo descubrió el doctor Rafael McCullum en Israel con su equipo, ¿no? Y lo descubrió a partir de la planta de cannabis. O sea, imagínate, trabajando con la planta de cannabis, descubrió que nosotros tenemos un sistema que procesa esos cannabinoides. Entonces, ¿qué hace el sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo? Regula estados de ánimo, apetito, sueño y dolor. Uh-huh. Nosotros estamos hechos, y este dato para mí es, o sea, te dice todo, nosotros estamos hechos para procesar estos componentes, que solo existen en nosotros y en esta planta.
Wow.
Ya, o sea, es como...
Nos hace falta tanta información.
Nos hace falta muchísima, muchísima información. Y es por eso que con cannabis y sus componentes uno puede elegir, ok, ¿no? Y por eso hace falta ayuda y guía. ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Qué es lo que yo necesito de verdad, ¿no? Digamos, puede ir desde condiciones médicas, ¿no? Por ejemplo, están tratando Parkinson con una mezcla de THC con CBD. Uh-huh. Y tú ves cómo la gente deja de temblar. Lo pueden buscar, buscan videos en Google, es impresionante. YouTube.
Sí, sí, sí.
Los pacientes pediátricos, en el caso de los niños, digamos, tratar niños con medicina, la medicina con la que se ha venido tratando, es muy fuerte. Esta mamá de la que te hablaba antes, contaba los efectos secundarios de las medicinas y al niño se le empezaron a caer los dientes, se le caía el pelo, tenía muy afectado hígado, tenía muy afectado los riñones, a veces le costaba respirar. O sea, los medicamentos que utilizaban para tratarle su enfermedad desgastaban los órganos y lo pusieron en condiciones súper delicadas. Mientras que el CBD no lo hizo. Entonces ella pudo ir descartando medicamento tras medicamento, o sea, pasó de tener una cosa como 15 medicamentos al día a 2 CBD y otro que era específicamente para tratar este síndrome que...
Claro, porque cuando uno prueba ese tipo de, ya de alternativas ante uh-huh. una enfermedad, pues es cuando ya la medicina tradicional, creyendo tú que es la que te va a dar mejores resultados, porque obviamente vas a un doctor, el doctor te manda claro. la medicina correcta, al no ver resultados y ver que empeora tu hijo o empeoras tú, es que te abres a este tipo claro. de alternativas naturales y empiezas a experimentar. Pero cuando ya la medicina tradicional no te funcionó.
No funciona. Exacto.
Entonces, me imagino que esto iría... o irá cambiando y que ya hay gente que piensa de una manera completamente diferente, que prefieren es comerse una gomita de cannabis uh-huh. antes de meterse una pepa, no sé, un Lexotanil o un este tipo de pastillas que te lo tomes el día siguiente, amaneces completamente como que neutralizado. O sea, tanto tus virtudes como tus fantasmas están completamente neutralizados, que no sirven para nada porque la pastilla es tan fuerte que no te deja estar en tu 100% al día siguiente.
Exacto.
Que eso es lo que pasa muchas veces, sí. Y se ve mucha gente que hoy en día es eso, para dormir, están utilizando cannabis. Además, en todas las presentaciones, porque no hemos hablado que en esta industria, que está tan desarrollada ya a niveles inimaginables, es que, bueno, que hay aceites también, y que hay gomitas, hay caramelos, hay chocolate.
Hay chocolate exquisito.
Exacto, exactamente. Con el otro componente, o sea, como tú lo quieras, o sea, con la mezcla que quieras. Obviamente que el impedimento es que no en todos los estados es para el uso social o de entretenimiento, es medicinal, y para eso necesitas un carnet. Y tienes que tener, tienes que sufrir de algo para tener ese carnet, por ejemplo, en el estado de la Florida. Es así.
Exactamente. Acá tienes que, mínimo tienes que tener ansiedad, insomnio muy fuerte o dolor crónico, esas son las más leves, ¿no?
Y no todos los doctores te dan el récipe.
No, los doctores se tienen que certificar en eso. O sea, primero, digamos, para poder darle a un paciente la recomendación y registrarlo en el sistema, porque eso es lo que hacen los doctores, cualquier doctor interesado tiene que pasar por un programa en donde se certifica como un doctor de cannabis también. Porque este sistema endocannabinoide que tenemos nosotros es tan nuevo que todavía no ha entrado en los libros de medicina convencional. Entonces ellos tienen que hacer algo adicional allá a sus estudios que habían hecho para poder recomendar cannabis. Pero ya hay unos doctores increíbles. O sea, acá hay una doctora que se llama Michelle Winner, que yo la recomiendo mucho, mando toda la gente con la que trabajo para su consultorio, tiene distintos, le va tan bien que tiene todo el sur de la Florida.
¡Wow!
Y es súper reconocida y todo el tiempo está dando charlas y todo el tiempo está en conferencias, ella está haciendo un trabajo espectacular, espectacular, con pacientes de todo tipo.
Porque también, Valerie, tiene que haber una disposición del doctor. Yo que tengo doctores a mi alrededor, como que sí, si hay una disposición, pero necesito ver más estudios, necesito leer más. ¿De qué año es este estudio? ¿Cómo se puede comprobar?
Exacto.
¿Sabes? Como ellos, hay médicos que están buscando este tipo de información, pero que también, como que, es una información muy nueva.
Exacto. Y es como, ¿cómo no va a ser una información nueva o cómo no va a haber, digamos, escasez de información a nivel médico si está prohibido?
Exacto.
O sea, los avances que se han hecho vienen principalmente de Israel, en donde ellos sí pueden trabajar a sus anchas, y por eso Israel es como el núcleo de la información médica relacionada a cannabis.
Ahora, Valerie, tú como dices tú, como usuaria y como creativa, curiosa, que eres de las personas que no se queda en el mismo sitio, que siempre está con una curiosidad intelectual que la guía y la lleva por la vida, cosa que qué maravilla, ¿no? Tener eso y vivir y hacerle caso y tú sabes, dejar que te guíe. Más allá de ser usuaria, o sea, esto todavía está, o sea, pareciera que avanza muy rápido en los Estados Unidos, pero también pareciera que a la misma vez va muy lento. O sea, la sensación es que sí, hay revistas especializadas que tú compras ya en el automercado, que te trae toda una explicación, es como la People, pero de cannabis. Pero a la misma vez hay impedimentos, o sea, hay impedimentos para conseguirla, para decir yo simplemente soy insomnio, no, pero es que no es suficiente para tener un carnet médico para tú utilizarlo. Claro. Entonces, de la manera de poder beneficiarnos, también hay mucha tranca que, bueno, todavía no se han resuelto. ¿Tú crees que esos obstáculos se van a poder trabajar en un corto plazo, en un mediano plazo? O sea, según tu experiencia y lo que sabes.
Mira, ahora más segura que nunca. Porque ¿qué ha sucedido? La industria farmacéutica ha sido, o sea, ha bloqueado muchísimo, muchísimo el desarrollo de soluciones hechas, digamos, medicamentos hechos a partir de la planta. Por razones obvias, ¿no? O sea, ellos no quieren perder sus producciones y el consumo de sus medicamentos. Por otro lado, también todo el sistema de cárceles se alimenta muchísimo de estas personas, estos prisioneros de cannabis. Mm. Es un negocio meter gente presa por cannabis. Es muy fácil. Es más fácil que meter un asesino claro. O meter cualquier otro tipo de criminal. Y ellos hacen como el relleno, el grueso. O sea, hay un sistema muy grande en contra.
Claro, los obstáculos son grandes y pesados.
Totalmente. La industria del alcohol, imagínate. O sea, uh-huh. Si en cada estado en el que han hecho el consumo recreacional legal, el alcohol baja infinitamente. O sea, es como, y sigue bajando, y sigue bajando, sigue bajando. Hay tantas cosas buenas de cuando se legaliza el cannabis, como por ejemplo, baja la violencia doméstica, que tuviste un episodio de eso, me pareció fabuloso hablar.
Sí, con Susana Cueto, sí, increíble. Ese tema es insólito, ¿verdad? Que eso pase.
Y en estos momentos, en donde la gente está encerrada junta.
Sí, no, en tu casa es el lugar más inseguro que hay.
Totalmente. Aprovecho aquí y te cuento, cannabis, por ejemplo, tiene un efecto temporal que disminuye la testosterona. Wow. Por eso, tú no vas a ver un usuario de cannabis cayéndose a golpes. No vas a ver tanta violencia doméstica en un hogar en donde el hombre consume cannabis. Uh-huh. Obviamente, lo ideal es que lo haga de manera consciente y esa es mi misión, ¿no? Que sea consumo responsable, consciente, intencional, ¿no? O sea,
oye, sí, ya. Por cierto, te voy a decir, yo una vez vi, porque tú compartes mucho en tu cuenta, tanto personal como la, tienes, me imagino, la de Plant Department. Este, una vez yo vi que publicaste que tú recomiendas que no se consuma todos los días para este propósito recreacional. Uh-huh. Y me llamó la atención porque dice que bueno, o sea, alguien que es usuario, que se ha, como decimos nosotros en francés, metido un puñal de información, que desarrolló una marca de cannabis y que ahora está ayudando a las demás personas a descubrir los beneficios a través de unas sesiones de coaching, este, pueda decir, no, mira, todo bien, pero esto no es para todos los días. ¿Por qué? Exacto. Porque eso lo dijiste en un momento dado.
Nuestro sistema tiene, es un poco, puedo hacer el paralelismo con la comida. Nosotros necesitamos un tiempo, y por eso ahorita todo lo del fasting está, ¿no?, como trendy. Nosotros naturalmente necesitamos un tiempo para limpiarnos y desintoxicarnos de los alimentos, ¿no? O sea, si bien los alimentos tienen una cantidad de nutrientes de acuerdo a tu alimentación, ¿no? Hay gente que come muy bien, hay gente que no tanto. Pero uno necesita, igual que necesitamos dormir, necesitamos horas en las que no estemos comiendo para que todo vuelva a su balance natural, ¿no? Y tengamos esa capacidad de procesar de nuevo alimentos. Lo mismo pasa con este sistema. La gente que abusa del uso de cannabis, primero toma, o sea, adquiere un nivel de tolerancia que no es conveniente. Porque, ¿no? ¿Para qué necesitar más y más y más de algo? Es un comportamiento que naturalmente no es positivo. Pero bueno, sí, o sea, retomando, necesitamos un espacio para poder procesar y realmente absorber y disfrutar estas propiedades que ofrece cannabis. Si lo estamos haciendo todo el tiempo, pues se pierde un poco eso, ¿no?
Claro, y por cierto que ahorita que dices eso, entiendo o supe, leí que la presentación en aceites del cannabis es para los que tienen tolerancia al cannabis, o eso son cosas que yo me imaginé en mi cabeza.
No, o sea, la verdad es que puede ser o no. A mí me gusta, por ejemplo, el aceite es una versión porque está el aceite y se vaporiza. Entonces, ¿qué sucede? Ahí no está la combustión. La combustión de la flor en tabaco de cannabis, un joint, uh-huh. La combustión también suma un layer a ese efecto. Uh-huh. O sea, muchas veces tú puedes tener, digamos, una variedad de cannabis, la pruebas en aceite vaporizado, que es mejor, es más sano, ¿no? Porque no te irrita, es un vapor que no es caliente, no te irrita la garganta. Si uno fuma mucho, lo que sea, se te va a irritar la garganta, ¿no? Uh-huh. O sea, es como hay un humo caliente, hay una fricción, o sea, puede haber irritación. Puede ser, digamos, la misma variedad fumada tiene un efecto un poquito más fuerte, pero ese efecto un poquito más fuerte en sensación viene de la combustión, no viene de la propia planta. Mientras que vaporizada, esa es la versión más clean de la planta, ¿no? Y de sus efectos. Uh-huh. ¿Qué sucede? Hubo una época, no sé si te acuerdas, en donde los vaporizadores tomaron muy mala fama porque ciertas compañías decidieron agregarle vitamina E.
Ah, claro, pero eso fue hace poco.
Eso fue hace poco.
Claro.
Y agregaron vitamina E.
Gente joven estaba hospitalizada.
Claro, porque sí. ¿Cómo le van? ¿Cómo van a hacer eso?
No, no, y muchas marcas de estas famosas, que sí, Lauren Jones, hay una específicamente sí, que creo que nada más hace el CBD, uh-huh. No sé si hace con el otro componente.
No,
no, ¿verdad? No, porque no. Eso se vende en todos los Estados Unidos, yo he comprado gomitas de ese, lo que hacen es calmarte, aliviarte, ayudarte a dormir y bajarle dos. Ellos sacaron un comunicado de que, mira, eso es con la vitamina E que nosotros no utilizamos. Ese, claro, porque la mezclan, ¿no?
La mezclan y es como que, bueno, sé. Yo creo que lo que pasó fue que hicieron hacer una innovación, pero salió mal. O sea, tú tienes que hacer como que mucho testing, ¿no? Antes de lanzar.
Claro, que ese puede ser el miedo, ¿no? Que es todo tan nuevo y empiezas a hacer este experimento que lo lanzas al mercado y después los usuarios son los que te dicen, mira, no, está mal hecho.
Exacto.
Estuvo pasteurizado.
Mira, me morí.
Como que, no.
Me fue tan bien.
Sí. Pero qué bueno, que además que ese punto de hacerlo todos los días y la importancia que tiene no hacerlo todos los días. Y además, qué chévere tú, la figura que has adoptado, la misión, el propósito que has adoptado, Valerie, de cuando tú me lo dijiste, que me lo contaste hace un poquitos meses, fue así como que, ¡claro! ¿Cómo no existía esto antes? Que alguien te pudiera guiar en este proceso, porque yo no soy consumidora, y las veces que he tenido la oportunidad de hacerlo, no hay guía, no hay nada, es una cosa, fúmate eso ahí, tal, entonces te duermes, no entiendo nada, no, olvídate, claro. yo dame mi whisky, yo prefiero un whisky, yo no me quiero meter en eso, como que, porque exacto, no entiendes, pues, la desinformación.
Claro,
veo
claro.
Mucha gente que se beneficia, que la pasa chévere, que amanecen sin ratón, y que, ¿sabes?, como que lo disfrutan, y uno no sabe, o sea, te lo digo por mí, y qué chévere que haya una figura como tú, que tienes una sesión de 2 horas, con la persona que está interesada en saber un poco más, porque de repente, mira, yo soy insomne, yo tengo amigas que son insomne, y no hay manera de dormir sino fumando. Es una cosa médica.
Claro, que seguramente fuman índica. Hay varias opciones. El mundo del cannabis es tan amplio, ¿no?, que ahí es donde uno necesita la guía. O sea, alguien que no sepa, le facilitan flor, porque sabes que cannabis, o sea, digamos, hay muchas maneras que te lo den, pero normalmente la gente la consume en flor. ¿Qué es lo que hace? La flor seca, ¿no? La meten en un dispositivo que la muele, o la gente la deshace porque está seca, se puede deshacer, la colocan en un papel, hacen un cigarrillo de cannabis y se lo fuman. Te puede tocar una variedad que lo que hace es activarte.
Uh-huh.
Entonces no tiene sentido.
Claro.
Algo
para dormir y te active.
Para dormir, exacto. Y estás todo activo, ¿no? Uh-huh. O sea, como existe sativa, existe índica, y a pesar de que estas variedades las han ido mezclando mucho, llega un momento en donde ya un poco esa línea está, ¿no?, se ha borrado, pero existe el perfil de terpenes, que esto es el olor. Este es el aroma que tiene esa planta. Estos son unas partículas muy pequeñas que le dan el olor, y esas partículas están en las frutas, están en los vegetales, están en distintas cosas, pero son los que de alguna manera codifican los efectos. Hay flores de cannabis que tú las hueles y te huelen a lavanda. y te, o sea, tienen, son muy florales. Y hay otras que las hueles y hueles a trapo sucio.
¿Y ahí cuál es la diferencia?
Ahí la diferencia es que cuando hay flores de cannabis que tienen myrcene, que es un componente, el componente que tiene la lavanda, tiene cierto perfil, tú sabes que esa flor te va a relajar, ¿no? Y por eso es tan importante adquirir cannabis de una manera segura, educada, para que realmente tú puedas lograr, tengas un objetivo y lo puedas lograr, ¿no? CBD es buenísimo para regular todos los componentes de cannabis y la planta promueve homeostasis, que es este balance natural que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Nosotros naturalmente tenemos la capacidad de curarnos, ¿no? O sea, nuestros órganos están diseñados para, en las condiciones apropiadas, con buena alimentación, suficiente agua, movimiento, ejercicio, no estrés, nosotros podemos recuperarnos de muchas cosas. Yo no tomo prácticamente medicina. Tú sabes que yo soy casi todo natural.
Alguien muriéndose así, un gripo, una infección de garganta, que vale, pero tomate un antibiótico. No, ya va, el aceitito de limón y tú, ¡ay!
Claro, porque miren lo que me pasó a mí. Yo en una época, hace muchos años, antes de que empezara a adquirir conciencia, porque a pesar de que fue en 2017 cuando decidí tomarlo como negocio,
claro,
ya yo tengo muchísimos años consumiendo cannabis sin la información, pero por mi experiencia personal ya yo sabía, mira, cuando a mí me dolía el estómago o tenía dolor de vientre, o sea, era lo que me lo quitaba. Y yo decía, bueno, es una planta mágica, no se lo voy a decir a nadie porque qué loca, ¿no?
Claro,
o sea, como... me duele el estómago, ya va que voy a fumar un momentico.
Exacto, sí, en plena filmación, ¿no?
Exacto, sí, en una producción y que no, ya va. Ya yo sabía, esta planta me ayuda con ciertas cosas, pero no entendía por qué. Ya luego estudiando fue que entendí, claro, es antiespasmódico, ¿sabes? Te ayuda con la inflamación. Indagando la historia, desde la reina Victoria de Inglaterra, su doctor, que era un irlandés, descubrió la planta en la India y se la empezó a dar en tincture, que lo que hacía era meterla en unos frascos con alcohol a que se destilara todo eso. Y luego ella se tomaba unas gotas y era lo que le, ¿sabes? Con lo que manejaba sus dolores menstruales, su PMS, todas sus inflamaciones. Entonces, es algo histórico, pero la información ha estado tan, ¿no? Con la prohibición, todo tan escondido que no hemos tenido acceso ni a la información ni a la planta, ¿no?
Y el abuso de, y el abuso de la sustancia. ¿A dónde puede llevarte? O sea, igual que el alcohol, pues, o sea, tomar en exceso te lleva a ciertos resultados, ciertas consecuencias. ¿Cuáles son las del cannabis?
Bueno, como te decía antes, no hay manera de que te dé una sobredosis de cannabis. O sea, lo más fuerte que te podría pasar es que duermas por varias horas, ¿no? Eso, digamos, ese es el efecto más fuerte que puede tener. Y después de que te despiertes, no vas a sentir nada, no es como el alcohol que te genera esa resaca y estás, ¿no? Ese es el peor efecto, y eso es algo como que positivo, no hay manera, ¿no? De que te haga físicamente un daño o mentalmente un daño.
Pero a nivel cerebral, a nivel neuronal...
Bueno, era un mito, y con estudios ya se ha comprobado que hacía a la gente menos inteligente.
Cuando decía, no, le está quemado.
Exacto. Que ahí, si te fijas, algo que me decía mucho mi mamá, era como cuando hablábamos de esto, empezamos a tener conversaciones sobre cannabis, me decía, es que yo veía que mis amigos jóvenes fumaban, pero ya yo los veía, no querían hacer nada, para nada. Yo decía, bueno, aquí pueden pasar varias cosas. O saltaron a otras sustancias, que pasa mucho, porque claro, si metes esto, ¿no? Que la primera vez que me pasó, la primera vez que yo fumé, yo estaba como que, bueno, déjame ver qué me va a pasar. Y de repente, ¿y qué? No, bueno, yo no siento nada. El clásico no me ha pegado. No siento nada. No siento nada, no me ha pegado. Sí. Cuando de verdad sentí algo, que sentí como un efecto ligeramente eufórico, como, ay, me siento bien, me siento chévere. Empecé a tener como empatía por la gente, como vamos a hablar y una sensación de bienestar, me di cuenta, esto es lo que es. ¿Sabes? No es claro. Que es un efecto. Entonces, ¿qué sucede? Si tú le dices a una persona joven, ¿no? Esto es una droga y te va a matar y tiene unos efectos horribles. La prueba y le pasa lo que me sucede a mí, pues obviamente se va a preguntar si hay otras sustancias y otras drogas con las que estén mintiendo, ¿no? También.
Sí, porque entonces, eso me lo decía mucho mi mamá también, que eso era que la marihuana era la puerta para todas las demás, ¿no? Y creo que era
exacto.
Lo que se decía mucho.
Le dicen the gateway drug, como
exactamente.
Que todo el mundo piensa, claro, porque es suave, tú no la puedes comparar con cocaína y cualquier otra cosa.
Y que no estamos hablando de eso, por amor a Cristo.
Exacto, es como que mira, no se compara esa planta con estas drogas, lamentablemente la prohibición metió todo en un paquete y generó una distorsión, ¿no? Para la planta. Pero bueno, retomando lo de mi mamá, yo le decía, esta persona saltó, ¿no? A otra sustancia, que es muy posible, y tú no sabías, o hay algo muy poderoso que tiene la planta en cuanto a nivel motivacional, ¿no? Hay algo muy bueno que tiene cannabis que te hace apreciar el momento y las cosas que tienes en el presente. Te hace como entender y valorar un poco lo que está allí. Entonces, ¿qué sucede? Si tú agarras a una persona que naturalmente está desmotivada con la vida y le das cannabis y empieza a consumir todos los días, es muy posible que esa persona no salga para adelante. ¿Por qué? Porque viene de esa desmotivación y porque este efecto, que en mi opinión es positivo, que es que tú empiezas como a detallar, mira, no, bueno, pero yo tengo salud, ¿no? Yo me siento bien, yo veo esta película y me divierto, yo te empiezo a abrir ese espacio y de repente esa persona no necesita hacer nada más, ¿no? Es como, por eso hay que utilizar.
Se siente pleno con esa sensación.
Se siente pleno y de repente dice, mira, yo no necesito hacer mucho más.
Peligroso.
Muy peligroso, mal usado, y por eso hace falta la guía, pero muy bueno para el otro tipo de gente que está más bien, como, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser productivo? Tengo que hacer más y más y más y más y más, y no tiene apreciación alguna por las cosas que ya tiene en su vida, ¿no?
Que la mente le va como muy, muy rápido y no puede como que fijar su atención y su foco en lo que tiene.
Totalmente. Entonces es como, ahí viene un poco de cómo bien guiado el consumo de cannabis puede ser algo maravilloso. O sea, lo que hablamos antes, por ejemplo, en mi opinión, con mi experiencia personal, a mí en mi vida, a pesar de que me ha gustado mucho la actividad y he hecho yoga y sigo haciendo yoga, me costaba mucho hacer ejercicio, digamos, cardio, deporte, ¿no? O sea, como que meterle el pecho a eso. Con mi conocimiento, y yo me utilizo de conejillo de India siempre, hay mucha información de esto en internet, la pueden buscar, pero mi experiencia ha sido así. Cannabis me da la energía y la motivación para yo lanzarme mis sesiones de cardio y de ejercicio. O sea, puedes hacer eso. Por ejemplo, hay gente que necesita energía y motivación.
Claro, pero eso jamás te hubiera imaginado que el cannabis te lo da.
Jamás, jamás, jamás y nunca. Pero esa es la falta de información, porque el potencial es tan amplio que te puede dar energía para una sesión de trabajo, de trabajo físico, pues de ejercicio, y te puede ayudar a dormir. Pero son distintas variedades
claro.
De la misma planta, ¿no? Por eso hay que saber muy bien qué comprar, cuál es la manera de consumirlo, que puede ser fumar, vaporizar, cápsulas. Yo tengo una experiencia muy linda con cápsulas. En mi familia hay, digamos, hay historias de enfermedades del sistema inmune.
Ok.
Ya hemos tenido varios casos, diferentes enfermedades, pero todas son del sistema inmune. Entonces, hace un año, obviamente con todo este conocimiento, yo decidí que, bueno, déjame empezar a hacer microdosing de cannabis, de CBD, y todos los días yo me tomo 10 miligramos, que es una dosis bien pequeña. A veces la subo a 20, si de repente estuve muy inquieta en el día y sé que me va a costar dormir, me tomo una segunda cápsula, cada cápsula de 10 miligramos. Pero si estoy entre 10 y 20 miligramos, eso es una dosis pequeña, a diario.
CBD.
De CBD. Empecé hace un año. ¿Qué me sucedió? O sea, yo me lo estaba tomando para estimular mi sistema inmune. Eso es lo que hace, entre tantas cosas, el cannabis. Mejora y estimula tu sistema inmune. Promueve homeostasis. ¿Qué mejor? Déjame tomármelo como un suplemento, porque esa es una de sus funciones. Puede ser un suplemento en estas dosis bajas, todos los días. Me di cuenta, yo sufro de ovario poliquístico, y una de, digamos, la manera en la que se me manifestaba a mí es que mis ciclos completamente eran muy irregular. O sea, una cosa de que de repente yo pude pasar 2 o 3 meses y no me venía.
¡Wow!
Y para mí era una felicidad porque, bueno, yo decía, sufro menos, pero a la hora de buscar bebé, imagínate, era como tirar flechas y cuánto estoy ovulando, cuándo, no sabía, claro, ¿no? Muy acostumbrada a vivir con eso. La solución de eso es tomar pastillas anticonceptivas o dosis de hormonas, ninguna de las dos, que termina siendo lo mismo, ninguna de las dos me funcionó, no me gustaba cómo me sentí, era rarísimo, y yo decidí, bueno, yo vivo con eso, no hay problema. Cada vez que vaya a buscar, ya yo sé que va a ser como que, bueno, un tiempo hasta que, tirando flechas, hasta que ya dé con el día, ¿no? La cosa es que comienzo a hacer este tratamiento con CBD, como suplemento, todos los días entre 10 y 20 miligramos. Un mes después, llega mi día, ¿no? Empiezo así como mi periodo, ok, buenísimo. Un mes después, me vino la misma fecha. Y ya para siempre me quedé con mi periodo regular, me reguló. Qué ya loco. Yo no tengo ese problema de ciclo loco, solamente con microdosing de CBD.
¿Qué, o sea, tal?
Me cambió la vida, algo que ningún ginecólogo había podido hacer en X cantidad de años.
¡Qué increíble!
¿De qué manera funciona? Es como el CBD específicamente, es como una especie de cemento. El CBD pasa y de verdad funciona en donde hay un problema. Él va a llenar en donde hay un hueco. Pero si tú no tienes el hueco, no va a pasar nada. Es una sustancia que no te hace nada, no tiene ningún efecto negativo en ti.
Claro, pero tienes que ser constante, es una cosa que se tiene que tomar a diario.
Tienes que tomarlo a diario, sí. Claro.
Sí, porque, a ver, el CBD de repente, yo lo tengo como en una, como dijiste ahora, como...
En un gotero.
Tincture. Exactamente, y hay otros que son claritos, que es más como aceiticos y... Solamente lo tomo cuando o estoy muy nerviosa o algo, no. Pero creo que es algo que se tiene que tomar, y no siento nada, es lo que te quiero decir. Creo que es algo que tiene que ser como que seguido, o tiene que ser algo que tú puedas hacerlo todos los días y que no se te olvide, porque si no es así, imposible que tenga algún efecto.
Totalmente. Y bueno, es una planta que, a pesar de ser muy poderosa, dentro, los efectos que tiene en nuestro sistema, nuestro cuerpo, se van construyendo. Es decir, mientras más CBD consumas, más vas a sentir estas propiedades medicinales. Más efecto te va a hacer.
Claro,
o sea, el cuerpo le toma un tiempo, como, ok, esto está aquí, y progresivamente empiezas a sentir los efectos. ¿Qué puede pasar? De repente tú dices, bueno, el día, fíjate que tomaste las gotas porque estabas estresada, probablemente ese día te funcionó, pero hasta ahí llegó, ¿no? No es que hace algo más como me pasó a mí, que al hacerlo constante, descubrí, bueno, me reguló mi periodo, algo que ningún otro medicamento había podido hacer sin hacerme sentir mal. O sea, y el día que no me lo tomo, o sea, el día que no hago, como no ingiero esa microdosis, que es muy fácil porque en cápsulas es muy fácil. O sea, es mucho más fácil que las gotas. Las gotas tienen esto como que, bueno, el sabor, sabe a planta, ¿no?
Sí.
Cápsulas es así, ya, tu cápsula de la noche. El día que no lo hago, me doy cuenta, no porque no, digamos, algún efecto en particular, sino que siento al final del día, hoy no fue un día que me sentí tan, ¿no? Y de repente, claro, se me olvidó.
¿Sabes? Mira, Valerie, ¿sabes qué me da curiosidad? ¿Qué te dice la gente que te conoce ahora que tú vienes y hablas con tanta naturalidad del cannabis y se sorprende? O sea, me imagino que va a haber algo como que...
Claro. Claro, bueno, digamos, mi ambiente es un ambiente, o sea, es como el tuyo, creativo, de gente que y en nuestro mundo muchísima uh-huh. gente consume cannabis.
Pero igual es algo que no se habla, en mi caso.
No se habla mucho.
No se habla mucho.
Está la mala propaganda como, ¿quién quiere de verdad? O sea, ¿quién quiere que lo estén juzgando así como que mira, ahí vino, tiene los ojos rojos?
Okay. Exacto.
Se confundió una palabra, eso fue que fumó. Sí. Como que,
¿Ese chiste te dio risa o es que estaba fumado? ¿De verdad Exacto. te dio risa o qué?
¿Quién quiere tener eso encima? Nadie, entonces la gente no lo habla mucho, se habla cuando uno sabe, ¿no? Mis amigos, bueno, obviamente ningún problema, pero sí claro. Hay miembros de mi familia que no me lo dicen, digamos, directamente, pero yo sé que les hace como...
¿Y te costó salir adelante? ¿Te costó como tomar la decisión de yo voy a salir a hablar de esto, yo voy a salir y hacer coaching, yo voy a salir a enseñarle a las mujeres cómo deben iniciarse en el cannabis? ¿Qué pensaste? ¿Tuviste algún obstáculo ahí, un preconcepto?
¿Sabes qué? Es súper algo que he practicado mucho, que es como en mi vida, ¿no? Una vez que uno se mete tanto, y consumes tanta información y está en tu cabeza todo el tiempo y lo empiezas a conversar con gente cercana, se te hace natural.
Se te hace normal. Tú sabes que mucha gente me dice, Erika, porque tú estás hablando esas cosas, que tú qué tal, qué fuiste, qué te pasó, qué te pensaste, que si te deprimiste, que así tal, porque tú estás contando eso. Yo, es que ya para mí es tan normal. O sea, yo lo he contado y lo he compartido con tanta gente que ya para mí hablarlo no es como un ¡ah! ¿Qué? Sí, estoy drenando como una cosa, sino que, bueno, es súper normal porque ha sido un tema que ha estado conmigo durante tanto tiempo y nada más, o sea, hablarlo con un psicólogo es algo que tu cerebro lo va oyendo y va diciendo, esto es absolutamente normal, no me da miedo, ni pienso como que, ¿cómo verá la gente si yo hablo de esto? Entonces me imagino qué es lo que te pasa a ti. Me imagino, porque lo hablamos, qué es lo que le pasa a Alessandra Rampola, que habla de sexo como si estuviera hablando de que me freí unos huevos, hablando de huevos, pues, o sea, me freí unos huevos y lo comí con pan, y eso fue lo que desayuné y todo lo demás. Porque ella tiene como súper normalizado ese tema y a veces a nosotros nos parece como, yo no diría eso, pero es eso, su cerebro lo tiene completamente, eso, es natural.
Exacto, y también me ayudó mucho tener mi carnet médico, porque obviamente, o sea, yo soy paciente médico.
Claro.
Todavía con más razón me siento, digamos, tranquila de poder hablar de esto. Sin tener ningún issue, ¿no? Digamos, legal, que puede ser una de las cosas que te da miedo de, ¿sabes? Como hablar del tema porque puede tener algún tipo de implicación legal. Como claro. paciente médico, digamos, tengo esa tranquilidad de poder conversarlo y que es tan valioso. O sea, descubrir el potencial de esta planta, ver cómo ayuda a la gente, gente que nunca había probado, gente que empieza a probarlo, gente que lo usaba, pero lo usaba muy mal. O sea, ver realmente cómo mejora la vida de las personas es algo que hace que tú quieras salir a hablarlo con el mundo.
Claro.
Porque aquí, o sea, es lo mismo que, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Mental health. De eso no se hablaba. Y la gente que sigue con una ansiedad en su casa, y ahorita en estos tiempos que vivimos de completa incertidumbre, o sea, tienes un pequeño desbalance, estás sufriendo por algo y tu cabeza te manda para allá, vas a sufrirla, vas a pasar mal. ¿Por qué no hablar de esta planta que tiene tantas propiedades, que te puede ayudar a manejar la ansiedad, que te puede ayudar a manejar el estrés, que te puede sacar de un bloqueo? O sea, tuve una cliente que estaba muy bloqueada en su relación con su mamá. O sea, estamos hablando ya de cosas emocionales, ¿no? De relación. Muy bloqueada en su relación con su mamá. Y parte del protocolo que desarrollé para ella era hacer como un review de imágenes y de momentos y journaling, o sea, escribir, digamos, consumir.
Diario toda la mañana.
Le mandé, eso es bellísimo.
Sí.
Una variedad específica y empezó a escribir momentos que recordaba con su mamá, buenos momentos de su infancia, muchas herramientas también como emocionales, psicológicas, clásicas, y la relación con su mamá mejoró muchísimo, y ella lo que necesitaba era salir de las cuatro paredes que tenía, que no se permitía, o sea, se contaba ella misma unas historias de la manera en la que fue criada, y mi mamá no me ayudó con esto, y no me hizo, que simplemente necesitaba algo que la pudiera sacar de esas cuatro paredes, relajarse, porque cuando uno se relaja puede pensar mejor, es demasiado básico.
Uf, sí, pero qué difícil practicarlo.
Salir, total, salir del modo de sobrevivencia en el que estamos todo el tiempo como que, ah, pero ahorita tengo que hacer esto, ahorita tengo que hacer lo otro, me llega un correo, eso es que ya esto se va a caer. O sea, salir de ese estado y darle una intención al uso del cannabis de manera terapéutica, la vida de esta persona cambió, cambió su relación con su mamá.
Claro.
Ahora quiere fumar con la mamá un día, ¿sabes? Como para
la liberó.
Exacto, la liberó. A veces uno lo que necesita es un momento de paz, como para, ¿sabes? Como calibrar de verdad cosas en tu vida, cosas en tu trabajo, desbloquearte, relaciones de pareja.
Sí.
Gente que le cuesta conectar, que es matrimonios en los que ya no hay conexión. Uno puede restablecer esa conexión simplemente cambiando el frame, ¿no? Emocional, psicológico, en el que uno está, cuando ya uno está mejor, desde ese lugar mejor, puedes trabajar distintas cosas, ¿no?
Qué poderoso, me encanta, qué bueno, porque esto es, como lo decimos, una herramienta más para todos nosotros, para utilizar en esos momentos de emergencia o no. Y si ustedes quieren, exacto, profundizar un poco más, ¿tú haces online también, Valerie, o nada más acá en Miami?
Sí, claro, no, y ahora más que nunca.
Claro, ahora más que nunca. Bueno, Valerie, como ya saben, tiene estas sesiones de cannabis coaching, theplantdept.com, es lugar de encuentro, ¿verdad, Valerie? Ahí pueden hacer la cita, ahí escriben, ahí mandan un...
Me pueden correo, me pueden escribir o me pueden mandar un DM, en la cuenta de Plant Department, de Plant Depth en Instagram, a mi cuenta personal, Valerie Lolet también.
Ok.
Nosotros ofrecemos... De entrada, porque bueno, aunque digamos el foco es cannabis, hay gente que de repente que necesita algo más sutil y hay otras plantas muy buenas para trabajar ciertas cosas. La gran mayoría quiere algo más contundente, ¿no? O sea, muchas veces ansiedad es algo, o sea, ansiedad ha sido el número uno. El problema
bueno, y hoy en día.
Hoy en día, o sea, pero es impresionante cómo una vez que tú trabajas tu ansiedad, es como un efecto dominó. Trabajas tu ansiedad y todos los demás problemas de tu vida se pueden, digamos, mejorar, se
poner
pueden
en fila, sí.
Porque estás en un lugar mucho más positivo, un lugar más centrado, mejor, sintiéndote bien, más estable, balanceado. Entonces, bueno, allí me pueden contactar. Hacemos asesoría, digamos, por correo, si es algo muy, muy sencillo, completamente gratuito, mandamos las respuestas, guiamos a la gente, pero estas sesiones de cannabis coaching sí son de 2 horas, ahí hago la evaluación, un cuestionario que incluye un montón de cosas, estado físico, mental, emocional, luego el desarrollo del protocolo y el seguimiento. Y siempre me quedo con las personas, digamos, acompañándolas en su proceso.
Me encanta. Yo me imagino que ya yo me sé la respuesta, pero te lo pregunto. ¿Qué metemos? ¿Qué herramienta me dejas para meter en este kit de emergencia?
¡Wow! Ok, mete un frasco de CBD.
Exacto.
Mete un frasco de CBD y ese es tu mejor amigo. Mira, te quiero contar algo comiquísimo personal, ¿no? Sabes que en tu conferencia, que gracias por hacerla, gracias.
La de reinventarse y no reventarse.
Ah, era maravillosa, o sea, ay, bueno, tú sabes que yo estaba ahí feliz, o sea, se me paraban los pelos de la emoción y todo ese trabajo que hiciste de como montar esta fórmula de esa impecable, te felicito, qué buen trabajo. Pero un momento hablaste con Vero Ruiz del Viso,
Sí.
Y ella comentaba que entonces que ella tenía una Priscila, ¿no? Que era una Priscila. Que
claro,
era...
pero yo, exacto, yo tenía una Esther, o sea, todas tenemos nuestra Esther.
Todas tenemos nuestra Esther.
Que es la voz saboteadora y tal, no sé qué, y de repente Vero habla de que ella tiene su Esther, pero tenemos que exacto. tener la voz positiva, y se le puso el nombre Priscila.
Priscila. Yo vi eso, y yo dije, ok, para mí Priscila es cannabis.
Mira tú, qué bien, qué risa.
Porque
total.
Cada vez que he estado en una situación complicada, y esta es la verdad, y quiero compartirlo como un poco para quitarle el estigma a la planta, cada vez que he estado en una situación complicada, pues me ha ayudado muchísimo a trabajarla, resolverla, verla desde un punto de vista distinto, y siempre me ha dado una cantidad de positivismo y de optimismo que me ha acompañado desde que uso la planta.
Qué bien.
Me ha ayudado bastante.
Claro, pero es que lo que tú dices, tomar una decisión estando pues en un estado de estrés y de ansiedad, no te va a ayudar a ver nada, ni una salida, ni la buena salida tampoco.
Exacto, exacto. Y algo que sucede, no pasa con el CBD. El CBD tiene todas estas propiedades médicas, pero bueno, el THC, para lo que sí necesitas tener el carnet de médico o tener tus plantas en tu casa, depende del país en el que estés, el THC te trabaja mucho más el ánimo y te trabaja mucho más ese positivismo, uh-huh. ¿no? Te da como que te cambia el mood y te da algo que es muy fácil perder como seres humanos en el mundo estresante en el que vivimos, que es la esperanza, la fe. Sí. ¿Sabes? Esa sensación de fondo de que no, todo va a estar bien, todo va a salir bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, está esa parte también. Para cualquiera de las dos, yo los puedo guiar.
Me encanta, Valerie, me encanta. Ya lo saben, entonces, ¿dónde la pueden contactar? Y estoy muy feliz que hayas estado aquí y que nos hayas abierto un poquito de conocimiento sobre esta herramienta que tenemos y que, bueno, muchos de nosotros como que la hemos dejado un poquito aparte porque no sabemos. Y los que sepan y no la quieran, totalmente válido también. Claro, de eso se trata, claro. ¿No? Cada quien utilice lo que necesita. Eso,
exactamente.
Eso es todo. Aquí no estamos defendiendo ni el uso de una cosa, ni el uso de nada. Ojalá la mente, y sé que en muchos casos pasa, que se pueda regular en todos sus estados. Pero si no, entonces ya saben que tienen diferentes herramientas para hacerlo. Un beso, mi Valerie. Valerie Lolet.
Gracias. Gracias por este espacio y por compartir esta información, de verdad.
Bueno, ya la escucharon aquí en este kit de emergencia de En Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro